Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. ¿A qué hora terminó exactamente toda esta discusión y votación?
Terminamos a eso a la 1 de la mañana, todo el trámite.
Se nota con su voz, ¿eh? Tenemos voz de carrete ya hasta ahora.
Fue largo.
Diputado, justamente, bueno, como comentábamos, hubo ayer una votación que fue claramente alineada en lo político, tanto así que algunos parlamentarios del gobierno, digamos, como Pepe Aud, del PPD, me quedo con la declaración que él hizo para hacerle la primera pregunta, decía que felicitaba a la UDI porque logró llevar de la nariz no solo a RN, sino también a Evópoli y Amplitud para votar contra esta idea de legislar.
Mire, yo creo que ayer básicamente tuvimos una votación que refleja probablemente lo peor de la política, que tiene que ver con que en la Cámara de Diputados, por lo menos, nos han dicho que en el Senado va a ser distinto. No se legisló, básicamente, con debate. Tuvimos una... Yo me tocó participar en la Comisión de Hacienda. Fueron todos los expositores que no podían responder las preguntas de los diputados. Era como un trámite, o sea, lo que se ha dicho siempre, un buzón de que al final el Congreso está pintado, fue lo que ocurrió. Ayer se aprobaba, decían, la idea de legislar, pero lo cierto es que ya se legisló. O sea, hay una curiosidad en la Cámara de Diputados de que llevábamos un mes, trámite express, para una reforma que el mismo gobierno cataloga como estructural. No escucharon a la oposición, que es legítimo, porque pueden, si quieren, no escuchar, yo creo que no es lo correcto, pero tienen las herramientas. No escucharon a los emprendedores, que les pidieron audiencias miles de veces. Juan Pablo Suárez, de hecho, estuvo ayer también diciendo: vengo acá al Congreso porque no me habían escuchado nunca, he pedido audiencia. Y tampoco escucharon a 4 exministros de Hacienda de su propio, de la misma concertación. Entonces yo creo que fue mala política nomás lo que vivimos en la Cámara de Diputados. Y eso contrasta con lo que me tocó vivir porque soy miembro de la Comisión de Educación. Ayer también se aprobó la idea de poder tener un administrador provisional en las universidades que tengan problemas. Pero ahí Seguirre tuvo una actitud bastante distinta. Nos juntamos, también fue un trámite muy rápido, ahí Seguirre se demoró menos de 10 días en pasar por lo menos por la Comisión de Educación, pero hubo disposición de poder trabajar puntos. 5 peticiones le hicimos de mejora para poder tener un administrador más objetivo, menos discrecional, que no dependiera de la autoridad política, con tanta discrecionalidad, y vimos un estilo muy distinto en Seguirre que en Arenas.
A ver, y este estilo,
el Senado cambie la situación.
Diputado Cast, y este estilo, porque nosotros lo hemos analizado un poco esto, como dependiendo del ministro que está a cargo de la cartera, el estilo más o menos que se da. ¿Usted lo atribuye directamente a un estilo de cada ministro o que hay un mandato detrás de cada ministro que hay que seguirse al pie de la letra?
Yo creo que tiene relación con cada ministro, asumo, porque el contraste es muy notorio y son temas todos muy sensibles. Te insisto, el ministro Izaguirre se dio el trabajo de poder conversar con distintos actores previo a ingresar al proyecto. Eso no ocurrió en el caso de Hacienda, del ministro Arena. En el caso del ministro Izaguirre, una vez que ingresó al proyecto, recibió 5 modificaciones sustanciales al proyecto original de buena fe. Si al final, el problema que tenemos, Macarena, es cuando pensamos que todo lo que dice el que no es del mismo partido mío, lo hace de mala fe. Esa es la política que destruye al final el país, porque al final todo es asumiendo que el otro es malo o que me quiere atacar, y no pensando que entre todos tenemos que construir un mejor proyecto, una mejor política, un mejor país. Y por lo mismo te digo, yo creo que esto que ha sido bien frustrante para la Democracia Cristiana, que le tocó de alguna manera llegar a aprobar por mandato la reforma tributaria, y en pasillos muchos de ellos nos decían, el mismo Osvaldo Andrade, el presidente del Partido Socialista, me decía, aquí el ministro Arenas también tiene que abrirse a cambio, lo dijo públicamente en un diario también. Entonces, honestamente creo que, bueno, asumimos que es simplemente la Cámara de Diputados que quisieron mostrar un poder político, pero yo creo que al final no les fue bien, porque incluso la encuesta, no la encuesta ni siquiera la de CADEM, sino que la de Cooperativa, con Imaginación, le fue mostrando que esa forma de hacer política a Chile no le gusta.
Diputado, a propósito de esto, ¿usted estaría por respaldar eventualmente una interpelación al ministro de Hacienda? Como se entiende, están comenzando a revisar a algunos diputados de la UDI, como Ernesto Silva, como Felipe Ward, que probablemente están viendo la posibilidad, explorando si tienen los votos necesarios para una interpelación al ministro de Hacienda, por lo mismo que usted ha señalado.
Bueno, lo que pasa es que hay que argumentarlas bien. Tendríamos que ver los antecedentes, porque la interpelación al final es pedirle al ministro que vaya a explicar algunos elementos. Algunos elementos sí fueron complejos durante la tramitación, por ejemplo, cuando se dio una información en una lámina de una presentación que hizo el mismo ministro Arena. Claro. También hay elementos que, por ejemplo, no recibir a los emprendedores, la Asociación de Emprendedores, que agrupan a miles de empresas, a emprendedores, pequeñas y medianas empresas que pidieron audiencia. Habría que armar bien el caso. La verdad es que estamos recién saliendo de la tramitación. No he hablado ni con Ernesto Silva ni con Felipe Guard sobre cuáles son los argumentos que quieren poner sobre la mesa. Pero claramente tuvimos una mala política en esta primera etapa. Insisto, Lagos Weber y varios otros senadores han dicho, y esperemos que en el Senado podamos mejorar el proyecto de verdad.
Ahora, diputado, igual en este tema queda dando vuelta una cosa, que es el hecho de que se hayan ustedes negado incluso a aprobar la idea de legislar. Es como negarse al debate también del tema. E incluso cuando esto se había partido votando la Comisión de Hacienda, en los mismos partidos de la Alianza había voces que sostenían que esto había que abrirse esta discusión, que la reforma educacional se necesita, que hay que financiarla, que hay que ajustar el tema tributario. ¿No implica también negarse al diálogo el rechazo a la idea de legislar?
Lo que pasa es que eso es cierto probablemente en el Senado, pero en la Cámara es distinto, porque en el Senado, ayer lo que aprobamos ya se legisló. O sea, se dice erróneamente en la nomenclatura legal de que es la idea de legislar, pero la verdad es que ya se legisló, hoy día se termina el trámite. O sea, aunque uno quisiera decir, no, es que estamos empezando el debate, lo cierto es que eso no es así. Me tocó participar en la Comisión de Hacienda y hoy día se termina todo.
Ya, y en la discusión artículo por artículo usted pronostica lo mismo, o sea, va a haber...
Ahí va a ser peor aún, porque en el artículo por artículo nos habría encantado poder aprobar algún artículo, pero resulta que no nos van a dejar de aprobar algún artículo porque van a votar todo el articulado en paquete. O sea, ni siquiera vamos a poder decir, mire, esta idea era buena, esta idea era más o menos mala. Si por eso le digo, si al final el gran drama de esto es que uno echa de menos al antiguo gobierno de Michelle Bachelet, donde teníamos comisiones de expertos para hacer el cambio a pensiones, donde las cosas de verdad se buscaban meditar, reflexionar. Eso es lo que no tuvimos, y hoy día tampoco lo vamos a tener. Entonces, por eso le digo que ojalá que en el... Y está bien, si uno dijera, no, mire, son solamente los diputados de Bópoli, de Amplitud, de Renovación Nacional, de la UDI, los que se oponen. No, lo que pasa es que la democracia cristiana tiene un mandato de silencio. Adicionalmente, los ex ministros de Hacienda, que no tienen mandato de silencio, de la concertación, porque ya no le dan trabajo al gobierno actual, y han hablado con mucha claridad.
Perdón, diputado Cas, me perdí un poquito allí y me corrige allá, pero reconozco que ahí me perdí un poquito cuando usted dice que esto se va a votar todo como un bloque. ¿Quiere decir que la técnica legislativa en el día de hoy, y ahí le pido un poco de detalle, quiere decir, voy a un detalle, por ejemplo, no sé, el tema, el ítem de los alcoholes, no se va a ver por separado y van a decir, a ver, votemos este ítem por separado, ¿se va a ver toda la reforma de una vez?
Se van a ver artículos, pero no el articulado. O sea, tú puedes, en el fondo, vas votando, tú tienes razón, van a haber muchos paquetes juntos. Nosotros vamos a pedir que se haga separado, pero ya nos dijeron que no va a ser así. Y así fue el artículo número uno, por ejemplo, que contiene más de 20 distintos elementos, no va a poder votarse por separado. Por lo tanto, al final del día vamos a tener un... Si aquí al final, insisto, esto va a ser un trámite para poder salir rápido de este trámite burocrático, como lo ve probablemente el gobierno, para pasar al Senado, donde de hecho yo le deseo suerte al senador Lagos Weber, pero le han advertido que lo más relevante de la reforma, que es cómo permitir que efectivamente esto no afecte al emprendimiento, a la inversión, al crecimiento, no están dispuestos a transarlo. Nosotros le pedimos al ministro Arena muchas veces informes sobre si es que esto iba a afectar el empleo, la inversión, el ahorro. Siempre nos dijo que no. Le dijimos, mire, la verdad es que llamamos a todas las distintas personas que se dedican a este tema con más cuidado, y todos dijeron que sí. Entonces, de nuevo, yo le decía al ministro Arena, no se enamore de su instrumento. Si usted quiere, enamórese de la idea de recaudar 8.200 millones. Se nos decía que no había una alternativa. Resulta que Horizontal presentó una alternativa, Paul Fonten presentó una alternativa, Felipe Larraín presentó una alternativa, Marfan presentó una alternativa, Andrés Velasco. Entonces, que nos digan que no hay alternativas también es poco serio, porque sí hay muchas.
Ahora, diputado Felipe Cast, usted estaba hablando del contraste de lo que se había vivido con el ministro de Educación, con el ministro Izaguirre, en donde ayer el proyecto de administrador provisional se aprobó en la Comisión de Educación de la Cámara. Habían algunas voces que decían que esto era también medio inconstitucional, esta figura del administrador provisional. ¿Cómo pasa al final? ¿Cómo quedó?
Bueno, la verdad que tuvimos al rector Peña el día lunes en la Comisión de Hacienda. Y efectivamente había muchos elementos que se argumentaban inconstitucionales. Eso obviamente tiene que pasar por, eventualmente uno puede hacer una revisión constitucional posterior, que siempre es posible hacer, pero lo que sí, el Ministerio y el Ministro Izaguirre se abrió a eliminar muchos elementos que hacían que la sospecha de inconstitucionalidad fuese aún mayor, que era la lógica de que el nuevo administrador no tenía que respetar contratos que se habían ejercido previamente. Y eso obviamente que es inconstitucional porque un tercero que firmó ese contrato no tiene ninguna relación, o sea, no tiene ninguna culpa de tal vez el mala administración de una determinada universidad. Entonces se eliminaron varios elementos. Adicionalmente nosotros pedimos que esta figura fuese temporal nomás y que cuando estuviese la superintendencia efectivamente pasara a depender de ella y no de la autoridad política, que puede ser completamente discrecional. También aceptaron esa propuesta. Nosotros pedimos que el administrador provisional no fuese permanente, por ejemplo. Esta habría sido una forma muy fácil de estatizar las universidades, porque podía renovarlo por 2 años por siempre. El ministro Izaguirre accedió a que fuese máximo una renovación. Esto nosotros pedimos que cuando se empezara el proceso de cierre en la universidad no pudieran seguir entrando alumnos para asegurar la calidad, porque obviamente el gran problema que tiene el administrador es que no ayuda en nada a la calidad. También accedió. Entonces, insisto, el estilo de o por lo menos el sentirse uno colaborando y trabajando en conjunto para mejorar los proyectos, porque si al final a Izaguirre le va bien, le va bien a todo. Si no, vamos a tener de nuevo una reforma como la del 2006, donde levantaron las manos y 3 años después no sonaron.
Claro, y esta forma de trabajar sí permitiría levantar las manos de verdad, digamos, porque habría un acuerdo previo.
Yo prefiero que ni la levantemos y esperemos que mejoren las cosas, pero por lo menos...
Diputado, pero sobre eso entonces quedan totalmente despejado todo el panorama con esa figura del administrador provisional. ¿Ya no habría reserva de constitucionalidad a su juicio?
Yo creo que hay un par de temas, pero probablemente eso sea zanjar en donde corresponda.
Ya.
La gran preocupación que no accedió el ministro Izaguirre y que sí estamos muy preocupados tiene que ver con los colegios. Porque se ha hablado mucho de administrador provisional para las universidades, sí. Pero viene un articulado completo para los colegios. Que básicamente lo que hace es que interviene en los colegios y ahí sí es indefinida la posible administración. Entonces esto puede ser una vía para desmunicipalizar sin haber discutido cómo hacer de verdad la eventual desmunicipalización. Y que de hecho hay muchos que encontramos que más que desmunicipalizar hay que fortalecer la herramienta de los municipios. Entonces ese fue el único elemento donde el ministro Izaguirre y su equipo nos dijo, miren, no tenemos la fórmula, no tenemos los votos ni tenemos la posibilidad de ser flexibles. Es legítimo que no siempre puedan ser flexibles. Nosotros denunciaremos que eso nos parece muy muy malo para la educación del país, porque al final, insisto, por la vía simplemente de un decreto del ministerio pueden intervenir un colegio y eso sin ni siquiera los mismos resguardos que teníamos para el caso universitario.